Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
¿Qué me dices de esta primera audiencia, del expediente? ¿Ya lo conocieron a cabalidad?
A ver, estamos... Fueron 40 horas de estar en diligencia, una diligencia complicada, 8 detenidos, 8 defensas. La verdad tengo que al final todo el mundo colaboró para que pudiera articularse algo más o menos racional. Bueno, quien menos fue algunas agentes de la Fiscalía, otras también serias, pero uno o dos de la Fiscalía francamente fuera de foco. Pero todo el mundo haciendo un esfuerzo para que esto tuviera algún mínimo orden o decoro o racionalidad. Más de 40 horas... solo ha dado tiempo para que nos hayan presentado cuál es el caso de la Fiscalía. No tiene nada que ver con lo que anunció en su momento la fiscal en la semana pasada. Hablan de tener acreditada toda una confabulación que solo está en la fantasía de quien lo dice, porque la evidencia no te lleva a probar nada. Lo único que está en este sentido de probar es que una empresa de la cual es accionista el señor Rufo estaba importando gasolina de acuerdo a permisos reales que tenía. Y a la par, o en ese contexto de cosas, la empresa transportista aparentemente trajo miles y miles y miles y miles de litros de combustible y más. Esa empresa, cuyos funcionarios hoy están prófugos porque son de los que no agarraron, es la de Crismón, que es una empresa de Nuevo León, es la que se encargaba de transportar la mercancía e internarla a través de los servicios aduanales. Esos... Nosotros no entendemos qué están haciendo, pero la operación de todo de ese excedente es completamente ajena a la importación que legalmente estaba haciendo la empresa de la cual el señor Rufo es accionista, es lo único que te puedo decir.
Me dijo en W Radio Ernesto Rufo, el 9 de septiembre del año pasado, cuando empezó a sonar de este caso, que la empresa comercializadora que usted menciona, esta de Nuevo León, se la recomendó incluso la gente de aduanas. Y que él sospechaba que era un contubernio entre la comercializadora y aduanas, que es del gobierno federal.
A ver, de lo que yo entiendo, quien avaló que era gente seria y que no tenía que ver nada con eso, era gente de la Comisión Reguladora de Energía, no de aduanas, sino de la CRE, que son de los que constantemente están revisando este tipo de temas en materia de hidrocarburos y de energía. Y en ese sentido, pues sí, así me he mencionado de que no los conocían y que esta es una empresa tercera que se encarga. Ellos no tienen mayor relación con esta empresa, mayor más que ser.
Sí, que les dieron una lista corta, ¿no? A lo mejor en la CRE o en aduana le dieron una lista corta y decir, pues estas son de confianza.
Pues traes la información que yo entiendo que es cierta. Todo esto, lo demás es oropel y ruido y sonido mediático que se pone en el contexto de lo que ha venido sucediendo recientemente. Se ve que sacaron del archivo, del archivero, este dato de una manera un tanto desordenada para tratar de articular hoy contubernio que solo existe en la mente de las gentes de la Fiscalía, porque hoy en las pruebas que bajan no aparece nada de eso probado.
¿El caso y la detención contra Rufo Apple, su cliente, su defendido, es una cortina de humo, es una caja china?
A ver, esos son análisis políticos que les tocan a ustedes. Yo como abogado nada más te puedo decir que entre lo que dice la Procuraduría que tiene y que está presentando y lo que ha presentado en el juzgado, hay una distancia abismal, abismal.
O sea, lo que me dice es que lo que dijo Ernestina Godoy solo existe en la mente de Ernestina Godoy y que las pruebas con las que ustedes
no hablan de eso. En la mente. Yo puedo entender que la Fiscalía depende del trabajo de mucha gente. No sé si sea de ella, pero lo que sí es, en esa conferencia hace falta la verdad. Yo no sé si porque la han engañado o no, pero en esa conferencia se faltó la verdad.
Ernesto Rufo no es líder de la más grande red de huachicol fiscal que haya existido.
No, eso es una fantasía a modo que parece sacada del sombrero del mago de la chistera sin ningún fundamento. Hoy por hoy, lo que le puedo decir, la diferencia que yo hago, ya... En qué contexto político sea y cuál es la racionalidad que esto tenga ese análisis. Ustedes, yo lo único que les puedo decir es que sí estoy yendo dos varas para medir procesos parecidos, ¿no?
Dos varas, tomando en cuenta otros casos de huachicol que existen, como el de los hermanos Farias Laguna, etcétera.
Exactamente. Eso que, de lo que yo entiendo que existe, porque a lo que se plantea en este caso, pues hay una... brutalidad de diferencia en cuanto a la realidad de lo que los expedientes reflejan, ¿no?
Ahora bien, ¿qué sigue ahora jurídicamente para Ernesto Ruffo?
Estamos en receso. En las próximas horas se reanudará, que será mañana a partir de las 5 de la tarde, una diligencia donde las partes empezarán a dar respuesta a lo planteado por el gobierno. Esto tendrá algunas horas porque son 8 detenidos con 8 versiones distintas. Cada quien tendrá que ir planteando una defensa inicial para este respecto. Y yo creo que mi cálculo es que estos esos que a la jueza que trate de una resolución que dará a conocer el viernes.
Bueno, ¿no? Sabemos que va en camino al Moloya, ¿va?
Vamos,
bueno, en fin, gracias Fernando por estos minutos. Creo que ya no me escuchó, se cortó la comunicación, iba justamente en traslado hacia Almoloya en el Estado de México para este traslado de su defendido Ernesto Ruffo Appel, que es llevado a el Ceferezo número 1, allí en el altiplano, o sea, lo que todos conocemos como la cárcel de Almoloya de Juárez en el Estado de México, pero me dice: la acusación solo existe en la mente de la fiscalía. Las pruebas que me han presentado, a las que hemos tenido acceso, no tienen nada que ver con lo que informó públicamente por la noche, si no mal recuerdo, del jueves, la Fiscalía General de la República, en voz de Ernestina Godoy. Bueno, pues ahí está el tema.